a los que hay en nuestra Biblia, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, puestos de pie, leer los primeros 11 versículos. Romanos el capítulo 2, los primeros 11 versículos. El apóstol San Pablo nos escribe. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La semana pasada nos tocó un sermón muy feo, horrible. Un sermón PG-13. Hoy nos toca un estudio, un sermón G. Es un sermón agradable, fácil de entender, motivante, apto para todos. Es un sermón G. Nos toca estudiar Romanos capítulo 2 y versículo 10. Romanos capítulo 2 y versículo 10. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, ya llegamos a este versículo. Romanos capítulo 2 y el versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Antes de comenzar nuestro estudio, les tengo que aclarar que realmente no entenderemos este versículo hasta que estemos en el cielo. Esta gloria y honra y paz son, como dice el apóstol en otra parte, son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios que una vez subió al tercer cielo y escuchó cosas que no le es dado al hombre expresar. No hay hombre capaz de expresar y explicar la gran gloria, la gran honra y la paz de la cual habla nuestro texto. Pero vamos a estudiar ese texto y, pidiendo la ayuda de Dios, entendamos y apliquemos lo que podamos. Ojalá que Dios nos ayude a emocionarnos y a motivarnos con su recompensa celestial. Para estudiar ese texto en orden, lo vamos a cortar, a dividir en tres partes. La primera, pero gloria y honra y paz. Y la segunda, a todo el que hace lo bueno. Y la tercera, al judío primeramente y también al griego. Bien, la primera frase, la primera parte, la primera tajada, por así decirlo, de nuestro texto es, pero gloria y honra y paz. El pero nos conecta, por supuesto, con el contexto, los antecedentes. Y este pero resalta aquí el gran contraste que hay entre la ira y el enojo, la tribulación y la angustia que recibirán los que hacen lo malo y lo que es la gloria y honra y paz que recibirán los que hacen lo bueno. Por eso está aquí este pero. Ahora, este pero también nos enseña que tan solamente hay dos opciones, dos alternativas. No hay un limbo, no hay un purgatorio. En un lado están los que recibirán la ira, el enojo, la tribulación y la angustia. Y en el otro lado están los que recibirán la gloria, la honra, la incorrupción y la paz que Dios nos da. No hay otra opción. Solamente hay dos lados, hay dos tipos de gente. Es como Moisés nos dice, si gustan buscarlo en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, él nos da las alternativas, las opciones. Está por morirse Moisés, y escuchen lo que él dice, en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Mira, este pero, por así decirlo, nos está diciendo lo mismo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ames en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejares a extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Eso es lo que nos enseña este pero. Y luego tenemos las palabras gloria y honra y paz. Y como que es una repetición del versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, el apóstol no estaba anciano, no era un anciano olvidadizo que le había dado Alzheimer. No es que se le olvidó que ya lo había dicho y lo tiene que repetir, lo repite. No. El apóstol no tenía Alzheimer. Lo repite aquí porque es algo de digno de ser recibido por todos. Lo repite aquí porque es algo segurísimo, es algo que debemos escuchar y lo cual debemos actuar ya. ¿Se acuerdan cuando Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y las espigas flacas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que José fue e interpretó esos sueños? Y le dice José a Faraón, el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y así, aquí lo tenemos repetido eso dos veces. Es algo seguro, es algo firme de Dios. Entonces, cuando te estés muriendo y el diablo te va a tentar con todo su poder a la última hora, cuando te estés muriendo, recuerda que esto es algo firme de parte de Dios. Esta es una gran promesa que nos ha dado Dios, el que no miente, de gloria y honra y paz al que hace lo bueno. Ya estudiamos esto de gloria, honra, y mencionamos en el versículo 7 que estas son cosas que Dios nos da por pura gracia. Vale la pena repetirlo. Leímos en el Salmo 84 que Dios, el Señor, nos da gracia y gloria. Primero es la gracia y luego es la gloria. Dios nos da por pura gracia esto de la gloria y honra y paz. Y son mucho más de lo que nuestras obras merecen. Nuestras obras, por más buenas que sean, por más excelentes que sean, están contaminadas con nuestras debilidades y nuestros pecados. Es por pura gracia, entonces, que Dios nos recompensa así. Ninguno de nosotros merece la gloria y la honra que Dios nos dará al final. Entonces, estas recompensas son dádivas, como dice Romanos 6:23. Son extra bonuses, por así decirlo, que recibiremos por pura gracia. Bueno, un comentario antes de estudiar esos conceptos de gloria y honra y paz. Yo generalmente no veo partidos de fútbol. Si acaso mis hijos gritan ¡gol! Y se emocionan y voy y veo la repetición. Hace más unos meses, creo que era cuando México le ganó a Estados Unidos. No estoy seguro. El caso es que gritaron ¡gol! Y bueno, voy a ver la repetición, voy a ver cómo está. No me acuerdo quién metió el gol, no me acuerdo cómo estuvo, pero me acuerdo muy bien de algo que dijo el comentarista y realmente no me gustó. Dijo algo así como, ¡qué bendición! México está en la gloria. ¡Qué bendición de gol! Creo obviamente que el comentarista exageró. La bendición de Dios, la gloria que Dios nos da, es mucho más que eso. La bendición real, la gloria celestial, no tiene nada de comparación con el hecho que una pelota pasó entre dos postes de madera siendo pateada por unos hombres sudorosos que al final lo están haciendo para recibir un trofeo que va a ser quemado. No hay comparación alguna entre la bendición y la gloria de Dios. Y lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que esta gloria y esta honra son cosas súper maravillosas, tremendas de verdad, como dice el salmista. Es una gran bendición obtenerlas. A lo mejor una vez cuando tú eras niño en la primaria, tu padre o un maestro te dijo y te prometió, si te sacas buenas calificaciones te voy a dar un premio. Y tú te emocionaste. ¿Qué me van a dar? Y te emocionaste y comenzaste a estudiar y te esforzaste y te sacaste buenas calificaciones. Y llegó el día que vas a recibir tu premio y el maestro o tu madre, alguien te dio una bolsita de gomitas duras. Te decepcionaste totalmente. Y fue un punto en tu vida que ya nunca más les creíste a los adultos. Y nunca más te esforzaste por... Te voy a dar un premio, ya no les creíste. Déjame decirte, tenlo por seguro que estas recompensas de la gloria y la honra y la paz de Dios no son decepcionantes. No te vas a decepcionar. Todo lo contrario, te vas a sorprender, te vas a asombrar y a lo último vas a pensar, esto es demasiado. Yo no merezco esto. Esto es muchísimo. Yo no merezco esto. Nos vamos a sentir tan indignos. Y nos vamos a sentir tan agradecidos, tan solo por el hecho de estar delante de Dios, que vamos a ser como los ancianos de Apocalipsis. Dice, echaremos nuestras coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tomando en cuenta eso, ya les dije al principio, realmente no vamos a entender este texto hasta que estemos en el cielo. Son cosas súper maravillosas, pero vamos a tratar de entender algo de lo que significa. ¿Qué es la gloria que Dios nos dará? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Hace algo tremendo, por supuesto, de parte de Dios. Romanos 8 nos da una pista. Vean Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nos dice en el versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Increíble. Pero vean el punto que quiero hacer, lo que dice enseguida. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Ahora brinquen al versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? A los que antes conoció, a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito al final. La glorificación se trata de hacernos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es algo segurísimo. Ahora, busquen 2 Corintios 3, 18. Vean el hilito, la lógica, la secuencia, la serie. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Último, Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, es obvio que gran parte de nuestra gloria será que seremos transformados a la imagen del Señor. No que seremos dioses, no. No que seremos como Él, soberano, omnisciente, por supuesto que no. Pero sí que tendremos la humanidad perfecta de Cristo. Sí que no pecaremos, tendremos las virtudes del Señor. Tendremos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza de Cristo. En otras palabras, su santidad perfecta será nuestra santidad. Seremos perfeccionados en cuerpo y alma. Como dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, hermanos, al sufrir tribulaciones en esta vida, al sufrir enfermedades, a necesidades y las tentaciones que tanto nos agotan, no desmayemos, perseveremos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, dice el apóstol Pablo, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo cual esperamos al final. Eso es lo más importante. Esta es la gran bendición del cristiano, la gloria del cristiano, que seremos transformados a la imagen perfecta de Cristo. Ahora, ¿qué es la honra que Dios nos dará? Honra literalmente es el reconocimiento público que recibiremos de Dios. Ahora, una vez más, no nos podemos imaginar realmente qué es esto. No hay nadie que nos pueda describir las coronas incorruptibles de gloria que Él nos dará, honrándonos delante de los ángeles, los seres vivientes, los querubines y los seres del cielo que realmente no conocemos. Será algo impresionante, impresionante. Pero te aseguro que a lo último, lo que más nos va a bendecir, lo más glorioso, lo que más nos va a honrar, será escuchar de su parte: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos debe de emocionar. Eso es. Entonces se va a cumplir la escritura que dice: al hombre le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Increíble lo que Dios hará por nosotros. Ahora, ¿qué es esto de paz? ¿Qué es la paz que Dios nos dará? Como dice en otra parte, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué contraste? Los que hacen lo malo recibirán la ira, el enojo, tribulación, depresión eterna. Pero nosotros, tenemos la paz de Dios. Ahora, acuérdense que el apóstol Pablo era judío y estaba escribiendo esto como judío. ¿Cuál es la palabra que usan los judíos para referirse a paz? Shalom. Muy bien, teólogos. Shalom. Ahora, ¿qué es shalom? Shalom no tan solamente es la ausencia de guerra, es mucho más que eso. Es muy difícil traducir el término. Se trata de reconciliación total. Se trata de estar en amistad. Se trata de tener seguridad. Se trata de tener comunión. Se trata de tener tranquilidad, contentamiento, satisfacción, armonía. Todo eso, fíjense. Y eso, a lo último, es lo que quiere nuestra alma. Y eso es la vida eterna. Shalom con Dios. Paz con Dios. Paz en nuestro corazón. Paz con los hombres. Nada de enemistades. Nada de remordimientos. Nada de ansiedades. Armonía perfecta. Eso es la vida eterna. Un tiempo de tranquilidad perfecta. Seguridad y satisfacción total del alma. Y es entonces, cuando Dios nos dé esta paz, que disfrutaremos totalmente a nuestro Dios. Nada de pecado, nada de enemistad, reconciliación total con Dios. Bueno, pero ¿por qué nos va a dar Dios estas cosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que escalar el monte Everest? ¿Tenemos que dar $1,000,000? ¿Tenemos que ganar 7 medallas olímpicas? ¿A quién les va a dar Dios la gloria y la honra y la paz? Nuestro texto nos dice claramente a quién. Romanos 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Así como en los versículos anteriores leemos, toda alma humana que hace lo malo recibirá ira y enojo, tribulación y angustia. De la misma manera, sin excepción, todo aquel que hace lo bueno tendrá la gloria y la honra y la paz de Dios. Chicos o grandes, sabios o analfabetas, pobres o ricos, de cualquier raza, todo el que hace lo bueno será bien recompensado. Ahora, quiero que noten, por favor, y eso es muy importante, que no dice que Dios dará gloria y honra y paz a aquel que es perfecto. No dice eso. Si dijera que Dios da la gloria y honra y paz a aquel al que es perfecto, ninguno de nosotros quiere estar ahí. No tuviéramos nada de esperanza. Dice aquí que es aquel que hace lo bueno, es decir, aquel que regularmente, generalmente hace lo bueno, aquel que se esfuerza por hacer lo bueno, aquel que está acostumbrado a hacer lo bueno. Si algún día hace lo malo, es la excepción. Y si hace lo malo, se entristece. Si hace lo malo, se arrepiente. Esa es la clave. Acuérdense el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la relación del justo juicio de Dios. La clave es en vivir una vida de arrepentimiento. Si hacemos algo malo, arrepentirnos, esforzarnos por hacer el bien. Entonces, muy importante esto. Estas recompensas no son para los perfectos, pero aquellos que se esfuerzan y se acostumbran a hacer lo bueno. Ahora, la pregunta más importante del mundo es, ¿quién decide qué es lo bueno? ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Los terroristas musulmanes que matan a cientos y miles de personas suicidándose con bombas, según ellos, están haciendo lo bueno. No crean que ellos están haciendo voy a hacer el mal. No. Según ellos, están haciendo lo bueno. Hay quienes piensan que abortar adrede es algo bueno. Según ellos, esto está bueno, está bien. Y sin irnos al extremo, hay quienes piensan que decir mentiritas blancas es algo bueno. Y mentiritas grandotas también dicen, no hay problema, si al final todo es para mí. No. ¿Quién decide cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Los científicos evolucionistas? ¿La sociedad? ¿Lo que diga la mayoría? Si la mayoría dice que los hombres se pueden casar con los hombres, ¿entonces va a estar bien? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? Es súper importante esto, hermanos. Súper importante. Cuando dice aquí, el que hace lo bueno, todo el que hace lo bueno, es según Dios. Porque Dios es el único que tiene el control, que tiene el derecho, que tiene la autoridad para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros somos hombres y fallamos y pecamos. Nuestra ética, nuestras costumbres, nuestra moral cambia de generación en generación. Hay cosas que hace la gente hoy en día que nuestros abuelitos y tatarabuelitos se sorprenden. ¿Pero cómo es posible que...? ¿Pero qué está pasando?, dirían. Pero Dios no cambia. Aún concilios de iglesias fallan y cometen errores. Pero Dios no. Y Dios, como Creador, tiene todo el derecho de decirnos qué está bien y qué está mal. Él es el único santo, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Y Él hizo el universo para su gloria. Él determina qué es lo bueno. No tú. Dios. Muy bien. Y Él nos ha quedado callado. Nos ha dado las reglas. Él nos ha dicho que está bien y que está mal. En la Biblia nos ha dicho exactamente qué hay que hacer para adorarle. ¿Cómo está mal si lo adoramos de cierta manera? ¿Y cómo está bien si lo adoramos de otra manera? Nos dice exactamente cómo adorarle. Nos dice exactamente cómo vivir. ¿Cómo vivir para agradarle a Él? ¿Cómo le mostramos a Él nuestro amor y nuestro amor al prójimo? Él nos dice exactamente qué está bien y qué está mal. Ahora, ya estudiamos algo de esto en el versículo 7. Lo que quiero enfatizar ahora es que hacer lo bueno no se trata necesariamente de cosas extraordinarias. Dios nos va a recompensar por cosas de la vida diaria, por cosas normales, cosas que podemos y debemos hacer. Por ejemplo, Él nos manda en el Sermón del Monte, cuando pues des limosna, no hagas trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Cualquiera, dice en otra parte, cualquiera que dé a uno de sus pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Tú ayudas en la escuelita bíblica de vacaciones con el refrigerio de los niños. Tú tendrás tu recompensa. Tú tendrás la gloria y la honra y la paz de Dios porque hiciste eso. Son cosas fáciles, hermanos. Son cosas de la vida diaria que debemos hacer. En Mateo 25, el Señor nos da una fotografía, una pequeña fotografía del futuro, del día del juicio. ¿Qué va a decir el juez? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Y cómo se va a decidir el final de los hombres? Quiero que vean esta pequeña fotografía profética del día del juicio. ¿Cuáles son las cosas buenas que hacen los hombres? Mateo 25, 34. Están los hombres reunidos, unos a la izquierda y otros a la derecha, las ovejas y los cabritas. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿qué hicieron ¿Qué hicieron? Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, están sorprendidos. ¿Qué? ¿Nosotros hicimos eso? ¿Te lo hicimos a ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Increíble! A lo último, hermanos. No se trata de ir a Haití o a África. Podemos hacer lo bueno aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo hay muchas personas con necesidades. Aquí en Hermosillo hay personas que usted puede visitar. Hay hermanos que están enfermos. Hay muchas personas aquí en Hermosillo que necesitan el Evangelio. Si puede ir a Haití, qué bueno. No digo que no vaya a Haití o a África. Qué bueno si puede ir. Pero a lo último, Dios nos va a juzgar, y eso de hacer lo bueno se trata de lo que podemos hacer aquí en nuestra ciudad por Él. Otro comentario respecto a esto, muy importante. Hacer lo bueno no tan solamente tiene que ver con obras de caridad. Hacer lo bueno no tan solamente tiene que ver con visitas a los hospitales y cosas así. Por supuesto, no dejen de hacer eso. Pero recuerden que hacer lo bueno tiene que ver sobre todo con creer en el Hijo de Dios. Tiene que ver con cultivar una vida de virtudes espirituales. Tiene que ver en ser como Cristo. Tiene que ver con dejar el pecado y los vicios. Y tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Adorarle a Él. Tiene que ver con amar a tu esposa. Amar a tus hijos. Y la Biblia nos dice específicamente qué es lo que Dios quiere. Negativamente y positivamente. Nos dice: no sean chismosas, hermanas. No sean chismosos, no sean mentirosos, no sean gritones, nos dice la palabra de Dios. Pero nos dice, ¿saben qué? Hablen para edificar. Hablen la verdad. Nos dice, no roben, no hurten. Y nos dice, sean generosos. Ayuden a los casos de necesidad, especialmente a los de la familia, de la fe. Nos dice, no sean perezosos, no sean flojos. Nos dice, trabajen. Nos dice, sean amigables. Nos dice, sean pacientes, alegres, buenos, mansos, disciplinados, limpios. Ahora tal vez usted está pensando, Paco, ya sé eso. Pero ¿cómo le hago para hacer eso? Ese es mi problema. Es más, yo sé, y acabamos de leer de Santiago 4, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Yo sé! Me dice mi conciencia lo que debo de hacer. Yo sé, Paco, pero mi problema es que no hago lo bueno. ¿Cómo le hago? Muy bien. Para esto estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos avanzando poco a poco. Algún día vamos a terminar. Y vamos a llegar a los capítulos donde nos enseña cómo es que Dios nos transforma a la imagen de Cristo. Por el momento, diremos que esencialmente se trata de dos cosas. Dos cosas. Número uno, básico. Tienes que poder hacer lo bueno. Para hacer lo bueno, tienes que poder hacer lo bueno. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede hacer lo bueno para la gloria de Dios. No puede. Imposible. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de serpientes, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, tienes que tener un corazón nuevo. Un corazón bueno. Dios tiene que transformarte. Dios tiene que cambiar tu corazón. Dios tiene que transformarte de tal manera que tú quieras hacer lo bueno. Si no hay un cambio radical en tu vida, si no hay un cambio de corazón, entonces no vas a querer hacer lo bueno para la gloria de Dios. Las buenas noticias son que en Cristo, en unión con Él, por nuestra fe en Él, Dios nos hace nuevas criaturas. Dios nos cambia el corazón. Dios nos da los deseos. Dios nos cambia los planes. Dios cambia nuestra vida. De tal manera para que cada cristiano, todo cristiano, tiene la esperanza de que va a hacer lo bueno, porque Dios prepara de antemano las buenas obras que Él va a hacer, y Dios le da el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nos debe de emocionar. En segundo lugar, ¿cómo hacemos lo bueno? Número uno, tienes que poder hacer lo bueno. Número dos, tienes que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Isaías 1 nos dice, Isaías capítulo 1 y el versículo 16. Antes del famoso versículo 18, te lo voy a leer. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso comienza con estas palabras. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. En otras palabras, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar esas cosas malas. Tenemos que confesarlas. Tenemos que vencer los pecados que nos asedian. Tenemos que cambiar nuestros patrones de vida. Tenemos que pedirles, amigos, amigo, hermano, ayúdame, supervísame, ora, ayuna conmigo. Yo quiero hacer lo bueno. Tenemos que dejar esos pecados, esos vicios, y tenemos que aprender a hacer las buenas obras que Dios nos pide. Y noten aquí, y esto da algo de esperanza, se trata de aprender a hacer el bien. Es algo que se aprende. Se aprende de Cristo, se aprende de la palabra de Dios. Lean el libro de Tito hoy. Muy breve, y nos habla de esto. Que debemos aprender, y cómo aprendemos a hacer las buenas obras. Por ejemplo, la Biblia nos amonesta. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. Tienes un vicio y te juntas con los que andan en ese vicio, ¿qué va a pasar? Te van a jalar, te van a hundir. Tienes que buscar hermanos, hermanas, verdaderos amigos que te ayuden a dejar lo malo y hacer lo bueno. En otra parte, la Biblia dice muy claro, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, está muy claro, tenemos las reglas y tenemos el cómo aquí. ¿Quieres hacer lo bueno? Lee tu Biblia. Y híncate delante de Dios y ruégale, Señor, ayúdame por los méritos de Cristo y para tu gloria, para hacer lo bueno. Amén. La última frase de nuestro texto subraya, enfatiza que esto se aplica a todos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el apóstol repite y repite esto, porque los judíos creían que ellos eran la excepción. Ellos no iban a estar en el día del juicio, ellos estaban exentos porque habían sido circuncidados, porque eran hijos de Abraham. No necesitaban ellos tener miedo y temor. No, 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 no. El apóstol escribe el judío y el griego, no importa la raza. Y dice aquí griego no tan solamente porque Grecia estaba cerca de ahí, pero porque en ese tiempo se dividía el mundo en dos, los que hablaban el hebreo y los que hablaban el griego. Alejandro el Magno, ¿se acuerdan? Hablamos ya de esto. Alejandro el Magno conquistó el mundo conocido y no tan solamente esparció la cultura griega, pero también el lenguaje griego. Y es por eso, por cierto, que tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, porque todo el mundo en ese tiempo leía el griego. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, el apóstol está diciendo, todo el mundo está bajo este juicio de Dios. Dios nos pagará a cada uno conforme a nuestras obras, sean malas o sean buenas, sean judíos o cualquier otra raza. Y noten que dice al judío primeramente. ¿Por qué dice eso? Porque el juicio comienza con la casa de Dios. Porque los judíos tenían el privilegio de haber escuchado el Evangelio, la palabra de Dios primeramente. Ellos serán los primeros en el día del juicio. Un último comentario y terminamos. La frase al judío primeramente y también el griego recalca sí que no habrá excepciones al final, pero también nos recuerda que todos pueden ser salvos y hacer lo bueno por el Evangelio. Esta frase viene del capítulo 1 y el versículo 16. Veanlo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. ¿Salvación de qué? Del pecado. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego, para todos. El Evangelio son las buenas noticias entonces para todos los hombres, todo el mundo, sin excepción. Dios nos salva, no porque hacemos lo bueno. Nos salva para que hagamos lo bueno, para su gloria. Dios nos salva, no porque hacemos lo bueno. Él nos salva por el Evangelio, para que hagamos lo bueno. Esa es la cristiandad. Y ese es el mensaje de la Biblia. Como nos dice el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Padre Celestial, nos asombramos, nos maravillamos de las cosas que tienes preparadas para nosotros. No las merecemos. Reconocemos y confesamos que somos débiles, que te fallamos y te fallamos y volvemos a fallar. En nuestra esperanza está en el Evangelio, que tú nos salvas por gracia, que tú perdonas nuestros pecados por lo que hizo Cristo por nosotros, que tú cambias nuestros corazones y preparas esas buenas obras para tu gloria. Oh Señor, actúa en nosotros, úngenos de lo alto, manda tu Espíritu, límpianos. Danos, Señor, el querer como el hacer. Cumple esas promesas, Señor, en esta congregación, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a santificar este tu día, en Cristo y para su gloria nada más. Amén.